watchman, click his flashlight, ask himself if it's him or them, it's insane.
Uruguay está viviendo una revolución energética. De acuerdo a los pronósticos oficiales, en el año 2016 será uno de los primeros países en alcanzar un 50% de energías renovables en su matriz energética global. Con la proliferación de molinos de viento, la incorporación de centrales térmicas en base a biomasa y la introducción de la generación de energía solar fotovoltaica, la política energética Uruguay 2030 se propone al reducir el peso del petróleo importado y aumentar la participación de fuentes autóctonas, dotar al país de una matriz más independiente de las condiciones climáticas y la coyuntura internacional. Para hablar de este proceso que atraviesa el país es que recibimos en estudios al doctor en física Ramón Méndez, que es director nacional de energía en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Bienvenido, Méndez.
Un gusto estar con ustedes.
Este proyecto, este enfoque de política energética, ¿tiene el consenso de todos los partidos?
Sí.
¿Es en los pocos temas que tenemos un acuerdo multipartidario de acá a 20 años?
Y sí, creo que es una de las cosas más interesantes. O sea, lo que ya fue novedoso es lo que se definió en el gobierno anterior, una política energética a 20 años, que nunca había ocurrido eso en el país. Pero lo más interesante todavía es que una de las cuatro comisiones multipartidarias que propuso el entonces presidente electo Mujica en la transición entre el gobierno anterior y el actual, fue en el tema energético. Allí se alcanzó un acuerdo muy, muy importante en relación a casi todos los temas discutidos, y que en la vía de los hechos avaló, dio continuidad a lo que se había resuelto, que se venía llevando adelante desde el gobierno encabezado por Tabaré Vázquez, y es un acuerdo que hasta hoy se mantiene firme, ¿no? Es decir, por supuesto, cada tanto la oposición pide cuentas, pregunta, cuestiona eventualmente alguna decisión, pero en líneas generales ha sido una guía de todo lo que estamos haciendo a lo largo de los años. Y además, lo que es absolutamente central para mí, es fundamental este acuerdo, este consenso político para lo que se ha ido logrando. ¿Por qué? Porque cuando un inversor, por ejemplo, ve que hay una política a largo plazo y que independientemente de cuál sea el gobierno que esté de turno durante los próximos periodos de gobierno, la política es consensuada, le da mucho más garantías de que no van a haber cambios rotundos y bruscos como se han dado en el pasado y en el presente de América Latina. Y eso le da más confianza para invertir, y eso hace que llevemos en este periodo de gobierno 7.000 millones de dólares de inversión en la transformación energética, más o menos la mitad, un poco menos de la mitad directamente a las empresas públicas y la otra mitad en base a los sectores en los cuales, a través de decreto del Poder Ejecutivo, se le dio intervención al sector privado. Esta gran acumulación de inversiones se da porque, entre otras cosas, se percibe que hay una visión de largo plazo y que tiene alto consenso, y eso es muy importante.
6 años atrás, me acuerdo, él hizo una entrevista en Radio Rural. Y en aquel momento, lo que se decía era que Uruguay estaba en una crisis, ¿no?, en relación a su matriz energética. Inclusive se estaba planteando el debate de apostar a la energía nuclear. Eso, bueno, quedó por el camino, pero eso puede ser parte de una segunda pregunta. Y hace unas semanas atrás leo que Uruguay en el 2016 capaz que el 50% de su matriz energética es en base a energías renovables y que sería uno de los primeros países en alcanzar esa cifra. ¿Qué pasó entre medio? Entre estar en una crisis y ahora...
Y lo que pasó, bueno, primero arranquemos por el principio, la crisis, ¿no? O sea, en Uruguay como que se había acuñado que uno no podía usar la palabra energía sola, uno tenía que usar la palabra asociada del problema energético, la crisis energética, la dificultad energética. Y bueno, porque la gran diferencia que se produjo fue la planificación de largo plazo, el definir, utilizar instrumentos modernos de planificación, crear un equipo humano encargado de esa tarea. De hecho, la Dirección de Energía era prácticamente inexistente hasta el gobierno anterior, y definir estrategias de largo plazo. Cuando hablamos de largo plazo es al menos para 20 años hacia el futuro, tratar de buscar los acuerdos políticos para que ese camino sea llevable, uno de ellos, por supuesto, entre todos los partidos políticos, pero también con los gremios, también con el sector empresarial, no solamente nacional, sino también con el sector empresarial a nivel energético, a nivel mundial. Y en definitiva, lo que lleva a que se puedan dar las transformaciones muy, muy profundas, que muchos califican como una revolución energética, es el hecho de haber usado herramientas modernas de gestión y de análisis para hacer una planificación de largo plazo y buscar los consensos políticos para llevarlo a cabo.
Uh-huh. Y estamos hablando para 2016 el 50% de energías renovables.
Sí.
¿Para el 2030 el 90%?
No.
¿No?
Hay dos números que son complicados y a veces uh-huh. no los transmitimos con suficiente claridad seguramente para que lleguen. 50% para el 2016 es de todo el consumo de energía del país, para todos los usos, uh-huh. para generar electricidad, para el transporte, para la industria, para la vivienda, en todo lo que usamos energía en el país, la mitad va a ser en base a energías renovables. Eso es un número altísimo. En el mundo hoy solamente el 13% de la energía que se consume en el mundo es en base a energías renovables, y dentro de ello la gran mayoría es leña, que es la única forma que consigue 2.000 millones de seres humanos para subsistir, porque no tiene acceso a electricidad ni nada. O sea, realmente uso de energías renovables modernas son muy, muy escasas a nivel mundial. Europa se plantea como gran meta llegar al 20% en el año 2020. Digo esto para tener una idea de lo que significa 50% en Uruguay y en un plazo relativamente corto. En el 2008 fue que nos fijamos la meta, que en el 2015-2016 tener ese 50%. Venimos bien, venimos ya cerca en el 40 y pico, o sea, vamos a pasar claramente 50% en 2016. El 90% uh-huh. es específicamente el sector eléctrico, es bien. Decir, que el 90% de las fuentes de generación de energía eléctrica sean energías renovables. Tradicionalmente en nuestro país tuvimos la hidráulica, naturalmente claro. la seguimos teniendo, pero el fuerte complemento que se está agregando ahora es la eólica, en primer lugar, la más importante, la biomasa, a partir de diferentes residuos de biomasa, que Uruguay tiene cadenas agroindustriales que generan residuos que tienen un alto contenido orgánico que se puede transformar en energía, y la energía solar, fundamentalmente, ¿no? Todo eso para complementar la hidráulica, sumando más del 90% de origen renovable en nuestra generación.
Y hay una más,
eléctrica.
¿No? Que son los biocombustibles.
Pero no para generación eléctrica.
Para generación eléctrica.
Los biocombustibles contribuyen a todo ese 50% de energías renovables en la globalidad de la matriz energética del país para todos los usos, inclusive en este caso para el transporte.
¿Quién está generando actualmente energía a partir de biomasa?
Hay 10 proyectos, 9 proyectos en funcionamiento en este momento que producen energía eléctrica a partir de biomasa, en base a residuos forestales, la mayoría. Cáscara de arroz, hoy el 80%, no tanto, el 70% de la cáscara de arroz del país se utiliza para generar energía eléctrica y calor. El bagazo de la caña de azúcar en el proceso de producción de biocombustibles. El licor negro en las pasteras, fundamentalmente. ¿Dónde está esto? Bueno, desde en Rivera hay 2 emprendimientos, en Tacuarembó hay 2 emprendimientos, en Paysandú hay otro, en 33 hay otro, en Artigas hay otro, están en Fraiventos, están repartidos en varios puntos del territorio. Eso es lo que es interesante, porque la biomasa y todas estas energías renovables redistribuyen las inversiones en el país. Es decir, energía eólica, por ejemplo, son 2.000 millones de dólares de inversión que se están realizando en este momento. Es más que Bosnia, pero en lugar de estar ubicado en un único punto del territorio, está ubicado en 20 puntos diferentes del territorio, con lo cual se desarrollan puestos de trabajo, generan movimientos en la zona que otras inversiones concentradas tal vez no pueden lograr, ¿no?
Estos proyectos, estos emprendimientos de biomasa ya están suministrando energía.
Sí. En biomasa,
¿y cuál es el destino? ¿Quiénes son los beneficiarios, digamos?
Y bueno, va todo para la red eléctrica nacional.
Toda la red eléctrica.
Claro, es decir, toda la generación va para la red y todos los consumidores toman de la red.
Está todo mezclado ahí.
Claro, no se puede decir que...
Pero si lo pusiéramos en una ciudad, por ejemplo, la biomasa hoy alimenta un barrio, ciudad...
A ver, hoy la biomasa da más o menos alrededor de un número redondo, 5% de la demanda eléctrica total que consume el país. Un número altísimo, 5% de biomasa, por las dudas, a nivel mundial es un número muy alto. Ese 5% representa más o menos 100.000 hogares.
100.000 hogares.
Más o menos. Uh-huh. Aproximadamente 100.000 hogares. Podríamos decir simbólicamente que 100.000 hogares tienen su energía eléctrica gracias a residuos que hasta ahora eran un pasivo ambiental y que hoy en día se transforman en activo para generar electricidad. Uh-huh. O sea, estamos hablando de reducir costos, estamos hablando de generar miles de puestos de trabajo en el país, estamos hablando de aumentar la soberanía, de independizarnos de la importación de petróleo o de combustibles que tenemos que importar, en definitiva, depender más de nosotros mismos, sino de otras variables, ¿no?
¿Qué pesa más ahí, como materia prima en estos emprendimientos? ¿Los residuos forestales o la cáscara de arroz?
No, los forestales.
Los forestales. Mucho más.
La cáscara de arroz es un emprendimiento de Arroz Sur, en 33, de 14 megavatios, y un poco un emprendimiento de Fenirol, en Tacuarembó, pero los residuos forestales están en Bioener, en Rivera, en otro emprendimiento más en Rivera, en Weyerhauser, en Tacuarembó, otro más en Tacuarembó, de Fenirol, Líder Dat en Paysandú, ¿no? Los forestales mucho más importantes.
Van acompañados de que la forestación siga.
Es que termina, ¿no?, de cerrar la cadena forestal. Es decir, estamos hablando de lo que hoy son, por ejemplo, aserrín que se genera en los aserraderos, o el raleo de podas, o los finos, que se llama, es decir, lo que surge de podar el árbol y que no va a parar a una planta, ya sea de fabricación de madera de calidad o planta de celulosa o lo que sea. Eso que hoy en día no se utilizaba, terminando de cerrar la cadena, baja el costo ambiental y lo transforma en un activo energético.
Es una ley de 1987, se puede decir que esa ley ha llegado hasta estos días y ha completado un proceso. Capaz que falta una fábrica de papel o...
Sí, la fábrica de papel existe, ¿no?, que es Fanapel, pero sí, sería el proceso, digamos, desde lo estrictamente forestal, lo que termina de completar la cadena industrial de toda esta cadena agroindustrial, ¿no?
Méndez, ¿le parece hacemos una tanda y seguimos conversando, entre otras cosas, sobre la energía eólica?
Con gusto.
¿Es la más estable, la energía eólica?
A ver, es rara la palabra.
En el sentido estable, que solamente necesitas viento y sabes más o menos que me dice el viento de acá a unos cuantos años y siempre va a ser el mismo.
Es espectacular. Hablamos de eso, que es una de las mayores ventajas en la energía eólica.
Ya venimos. Estamos conversando con Ramón Méndez, director nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería, sobre energías renovables, más que nada. Y nos quedó ahí en las gateras hablar sobre la eólica. Yo le preguntaba si era la más estable. Por eso es que simplemente uno necesita viento y ya más o menos tienen medido. Creo que son 20 o 22 puntos en el país.
Y a partir de ahí un mapa eólico muy completo que nos permite saber dónde está el viento en nuestro territorio.
Ahí está. Y lo que decía Méndez es que no hay años secos con el viento.
Eso,
¿no?,
es espectacular. O sea, el temor muchas veces de la gente es, pero para con todas las penurias que pasamos, si hay agua o no hay agua, y nos vamos a meter en otro tema tan variable que es el viento. Bueno, en realidad es exactamente lo contrario. Y eso es lo maravilloso. No hay años secos de viento. No hay años ventosos y años poco ventosos. Es decir, si uno mide adecuadamente la cantidad de viento que hay en un punto determinado, uno sabe la cantidad de energía que va a obtener a lo largo de todo el año en ese punto. Y eso se repite año tras año, se repite siempre igual. Uno no sabe en qué momento preciso va a tener viento, si lo va a tener. Si hoy va a ser bien ventoso y dentro de 2 horas o 2 días no. Pero uno sabe a lo largo de todo el año, sumado a lo largo de todo el año, eso es muy estable. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo va a funcionar el sistema eléctrico uruguayo a partir del año 2016? Va a funcionar así. Lo que vamos a tener en la base es la energía eólica. Eso quiere decir que en algunos momentos de mucho viento, a lo largo de todo el territorio, casi la totalidad de la electricidad que se consume en el país va a ser proveniente de los parques eólicos. Cuando cae la energía eólica, ahí empezamos a utilizar las turbinas hidráulicas. Es decir, reservamos el agua en las represas y va siguiendo la variación horaria prácticamente, o cada 10 minutos, del viento a lo largo del territorio, va acompañando el uso de las represas hidráulicas. Y en los años que no tenemos agua, funciona la planta regasificadora con una energía no renovable, que en promedio es más o menos el 7-8% de generación no renovable que va a tener nuestra matriz eléctrica, fundamentalmente
Un suplente del agua, de alguna manera.
Sí, un suplente del agua, exactamente. Un suplente del agua para hacer el seguimiento diario de las variaciones de la eólica.
Pero es finito el lugar donde poner en el territorio nacional molinos, ¿no?
Es finito, pero tanta la calidad y cantidad del viento en nuestro territorio que por ahora estamos muy lejos del límite. Se van a instalar 20 parques en 20 puntos y van a quedar varias decenas de otros puntos, en los cuales se podría instalar eólica. En realidad, el límite para instalar eólica en nuestro país no es por un problema del recurso, de los puntos donde puede haber buen viento en Uruguay. El límite justamente es la capacidad de seguimiento de la hidráulica. Es decir, como no tenemos más espacio en nuestro territorio para instalar más centrales hidráulicas, si tenemos muchísimos parques eólicos, no tenemos suficiente cantidad de generación hidráulica para hacer el acompañamiento de esa energía eólica.
Todo esto es un preámbulo para que Méndez nos diga que para el 2016 bajan las tarifas de UTA a la mitad.
A la mitad no, pero baja el costo de generación eléctrica, va a bajar un 30%.
Va a haber la gente, porque hoy día estamos uno está pagando...
Después te lo jopean los gobiernos, ¿no?
Es bien sencillo. La empresa eléctrica es una empresa propia de los uruguayos. No hay un accionista que se pueda llevar el dinero para la casa. Si no baja la tarifa, va a parar a las rentas generales. O sea, en definitiva, va a parar el bolsillo de los uruguayos de una forma o de otra. Lo tradicional en nuestro país es que las empresas energéticas en particular no envían dinero a rentas generales, sino que simplemente con las tarifas cierran los costos. Entonces, si van a bajar los costos, van a bajar las tarifas. Es esperable que lo que suceda en todo el país. Ahora, lo que primero que va a ocurrir en realidad es que cese el aumento de las tarifas. En todo el mundo, no es un fenómeno uruguayo, en todo el mundo el costo energético va aumentando, porque va aumentando el precio del petróleo y va aumentando el precio de los principales, hasta el precio de las tecnologías para apropiarse de la energía va cambiando. Entonces, va aumentando. Entonces, este aumento de precio, ya si lo pudiéramos detener, ya sería un logro. Pero además va a disminuir alrededor del 30% el costo de generación de energía eléctrica, lo cual, naturalmente, en la proporción que corresponda, va a ir a parar a las tarifas, por supuesto. Para eso está hecho todo esto también, ¿no?
Uh-huh. Uruguay, país con viento de calidad, se puede decir, entonces.
Sí, es un país con viento de calidad, efectivamente. La famosa penillanura que nos enseñaban en la escuela tradicionalmente, no sé si se siguen enseñando así en la escuela moderna, la penillanura uruguaya, es maravilloso para el viento, porque los accidentes geográficos son los que cortan el pasaje del viento, lo hacen turbulento, y las aspas de los molinos no le gustan las turbulencias. Uruguay es un país donde el viento es muy constante, técnicamente se llama que es un fluido laminar, y al tener pocos accidentes geográficos hace que a 100 metros de altura, que es donde está el buje del molino, el eje de las aspas del molino, a esa altura prácticamente el viento es casi el mismo en todo el territorio. Hay muy pequeñas variaciones de un punto a otro. O sea, realmente la cantidad de parques eólicos que podemos tener en nuestro territorio,
pero
por ahora es casi limitada.
Pero hay contras, ¿no? Que se hayan escuchado a los parques eólicos. Uno, lo de los corredores de aves, que
hay muchas veces... Hay tres o cuatro contras. Los corredores de aves es el más significativo, ¿no? O sea, cuando hay corredores de aves migratorias, se pueden confundir con las aspas de molinos y pueden matar a las aves que van migrando. Por eso fundamentales, claro, porque no las perciben, ¿no? Las aves no perciben ese accidente que está moviéndose y demás.
Y los ruidos de las aspas también.
Primer tema, la corriente migratoria, ¿cómo se soluciona? Bueno, haciendo un estudio de los corredores y no instalando los parques donde hay corredores de aves migratorias, por supuesto, eso es fundamental. Es
lo porque hay una estabilidad en las rutas de las aves.
Totalmente, pero además hay formas de mitigar eso, colocando distractores que hacen que funcione en muchos lugares, en Europa en particular, en los cuales se desvían los corredores o se evitan que las aves pasen por precisamente donde puede haber un parque eólico. El segundo tema es el ruido, y el tercer tema relacionado es lo que podemos llamar el efecto estroboscópico, es decir, uno está abajo de un molino o cerca de un molino y cada vez que pasa el aspa corta el sol durante una fracción de segundo. ¿Sí? Ese efecto estroboscópico molesta, naturalmente, ¿no? Pero bueno, eso es un problema en Europa, porque hay una densidad de población mucho mayor que la nuestra. Colocándose a 500, 600 metros de un molino, ya no se escucha absolutamente ningún ruido, ni hay ningún efecto de sombra, ni nada por el estilo. O sea que no es una dificultad para nuestro territorio, ¿no? En general, los análisis de la Dinama se limitan fundamentalmente a mirar que no esté demasiado cerca de un camino o de un vecino, y al tema de las aves.
En Europa se ven en el mar, ¿no? Muchos molinos.
Sí, porque en Europa, fundamentalmente en el norte, Europa, en el mar del norte, la calidad del viento ni se compara con la nuestra. Hay básicamente 2.000 horas de viento al año, mientras que en Uruguay tenemos cerca de 4.000 horas de viento al año en promedio, en números redondos, digamos. Pero sí hay vientos mucho más fuertes en el mar. Entonces, efectivamente, efectivamente son molinos mucho más costosos, salen más del doble de lo que salen los molinos en tierra.
Sale que un 3 millones de dólares, decíamos,
un molino de los que se instalan en nuestro país, que son los más modernos que hay hoy en día para instalar en tierra, salen alrededor de 3 millones de dólares, mientras que un molino en el mar, que tiene, son de potencia mayores, pero que pueden salir alrededor de 15 millones de dólares, más o menos, ¿no? Entonces eso hace que la energía eólica en el mar es bastante más costosa que la energía eólica en tierra. Por eso en Uruguay, hasta que no cubramos una parte mucho más importante de nuestro territorio, no tendría sentido plantearse.
¿Cuántos molinos hay en Uruguay?
En este momento hay muy pocos. En este momento en total hay unos 30 molinos más o
30.
menos en total, y se están instalando 500, ¿no? O sea, están llegando. Hay semanas que en esta profunda incorporación de inversiones que están haciendo, hay semanas que en una semana llega casi la misma cantidad de molinos que todos los que hay instalados en el país, ¿no? Para tener una idea de...
En una semana pueden llegar esos monstruos con sus columnas y sus aspas, así, 30 al puerto.
Sí. ¿Cómo se instalara? Debe ser una cosa muy interesante de ver la instalación de esos molinos, ¿no?
Y los temas de logísticos que plantea son fenomenales, ¿no? Los molinos...
Es
una grúa gigante que no había en el país. Hay una que se importó específicamente con ese fin, y después hay varias que están en importación transitoria para todos estos dos años que va a estar toda esta construcción de parques eólicos en el territorio. O sea, cada molino es un palacio salvo. Es un bicho del tamaño del palacio salvo, y con tres aspas, que cada una es la longitud de una cuadra, para tener una idea de lo que estamos hablando.
Sí,
¿no?
Sí, eso es un,
y se van a plantar
monstruo.
600 de esos en nuestro territorio en un par de años, ¿no? Para tener una idea de lo que significa desde el punto de vista del estrés para el puerto, para el transporte, para la instalación, para la obra civil, para los caminos, para todo lo que significa, ¿no? Hace
son llave en
dos
mano,
años
como,
y pico.
Como se dice en los
sí, depende. Hay algunos desarrolladores que lo compran llave en mano, es decir, le pagan directamente al que fabrica el molino, se los viene a instalar. Hay otros que se los van a comprar en origen y luego se encargan del resto de hacerlo acá. Pero hay una exigencia muy importante que nosotros pusimos por decreto, de que haya un mínimo importante de participación nacional. Es decir, por lo menos el 80% del personal tiene que ser uruguayo. El centro de control tiene que estar en territorio uruguayo. No se puede hacer por internet como se hace en algunos lugares con el centro en otro lado. Tiene que haber un mínimo de 20% de componente nacional en todo la inversión.
¿Y está el personal calificado para...?
Sí, se están desarrollando. Bueno, hay un posgrado nuevo en la universidad donde hay 20 estudiantes nuevos por año, además, bueno, de diferentes tipos de cursos en diferentes lugares. Sí, digo, por ahora no está apareciendo eso como un cuello de botella.
¿Alguna pregunta cortita?
Introducir otro tema, que es el de la nuclear, a partir de un mensaje.
Por ahí.
Por favor, que no nos mientan más. Con una pequeña central atómica tendríamos energía más barata, dice Mario.
Bueno, a ver, que Mario que traiga los números, ¿no? Porque no hay ningún, más allá de algunos que siguen dándole espacio en los diarios para que digan disparates.
Espacio en los diarios, editoriales de Diario El País, por ejemplo, está hablando Ramón Méndez.
No sé, yo digo los disparates que...
¿Producto oculto interno?
Sin ningún tipo de sustento de ningún tipo, digamos, ¿no? No, a ver, la energía...
Pero en un momento venía muy orientado a darle cabida a la energía nuclear y... Después se desapareció del debate público.
Sí, a ver, la energía nuclear se planteó con la seriedad que se merece discutir el tema. Lo planteó incluso el propio presidente Tabaré Vázquez en su momento. Creó una comisión que sigue trabajando muy bien, para no cobrar el grito de la tribuna y los que dicen sin ningún tipo de conocimiento que es la mejor o la esto, la lo otro, sino para analizar el tema a fondo. Y bueno, lo que analizaba la comisión es que efectivamente lo que sucede en el mundo, lo que sucede en el mundo es que no hay que confundir lo que es el costo de funcionamiento de una central nuclear con el costo de instalación de una central nuclear. El costo de instalación de una central nuclear es de 6, 7 mil millones de dólares, más o menos, pero además hay que hacerse cargo después de los residuos que genera esa central durante alrededor de 100 mil años, con lo cual hay que hacer grandes depósitos subterráneos a más de 1000 metros de profundidad para mantener libre de todo tipo desde movimientos telúricos hasta cataclismos de cualquier tipo durante 100 mil años los residuos ahí abajo, porque no pueden estar en contacto con ningún ser vivo. Porque
no se puede tirar en Felipe Cardoso.
No se puede tirar en Felipe Cardoso, ni al fondo del mar.
¿No se le puede dar a Brasil, por ejemplo, para que se haga cargo?
Los residuos nucleares son algo tan embromado que ningún país en el mundo recibe residuos de otro país. Es algo que está puesto hasta algunos países en su constitución incluso, y por supuesto en leyes. Y en todo tipo de tratados y de todo tipo, o sea, hay que hacerse cargo de los residuos por 100.000 años, eso hay que ponerlo a la cuenta, y poner una central nuclear es lo mismo que tener 100 centrales nucleares, hay que hacer ese repositorio como para poder hacerse cargo de esos residuos. Pero además, Los costos, se confunde siempre, se habla de $20 el costo del megavatio hora. Sí, ese es el costo de operación, costo del uranio. Pero el repagar la inversión a las tasas de inversión que se podría llegar a conseguir plata prestada para instalar una central nuclear, el costo de inversión, cuando uno lo reparte en cada una megavatio hora que produce esa central, está arriba de los $100. O sea, hoy en día Inglaterra, Areva, una empresa francesa, le está pidiendo a Inglaterra que le pague $130 el megavatio hora de energía nuclear para instalarle nuevas centrales. O sea, y además cambió radicalmente después de Fukushima, porque el riesgo que percibe un inversor para prestar plata para instalar una central nuclear es altísimo, porque si los japoneses, que supuestamente son dentro de las mejores en el mundo de manejo de tecnologías, tuvieron un accidente en el cual, más allá de que efectivamente no hubo muertos directos provocados por la central, sino utilizaron 4 centrales de un solo saque que costaron $20 mil millones. O sea, se perdieron de un saque $20 mil millones en el país, de uno de los países más tecnologizados y con mejores procedimientos en el mundo. Entonces, ¿qué riesgo implica para un inversor prestar plata por una central nuclear? Eso se percibe como un riesgo altísimo, se pide una tasa de retorno altísima para negocios de ese tipo, y por eso es que salvo en China o en algún país de ese tipo, han cesado completamente las construcciones de nuevas centrales nucleares, fundamentalmente por una cuestión del precio altísimo y al mismo tiempo por la reducción de los costos de otros energéticos, en particular renovables.
¿No? ¿En Brasil no iban a construir otra?
Sí, en Brasil vienen en Brasil, en Argentina, uh-huh, y en México vienen con esos proyectos de antes, ¿no? Desde
pero
antes,
no los cortaron, antes, digamos.
No se cortaron, porque cortar un proyecto que ya se llevan invertido $2,000-3,000 millones, cortarlo en la mitad del proceso sería algo bastante complicado, ¿no?
Pero para ellos es negocio igual, continuar con estos proyectos.
Para ellos el negocio es la diversificación, y ese es el punto que ha apostado Brasil, que ha apostado Argentina, que se ha apostado México, la diversificación, es decir, no poner todos los huevos en la misma canasta. Pero vamos a ver de qué estamos hablando. Si la panacea fue la energía nuclear, se instalarían muchas más plantas. ¿Cuál es el total de la energía eléctrica de origen nuclear en Brasil? 3%. ¿Cuál es el total de energía nuclear en México? 4%. ¿Cuál es el total en Argentina? 6%. O sea, no es que si fuera la panacea, realmente, como dicen algunos, la solución es la energía nuclear. Entonces todos los países siguen la energía nuclear.
Sobre todo tendríamos una centralita en cada esquina.
Sobre todo los países que ya tienen energía nuclear. ¿Por qué no siguen invirtiendo? Bueno, porque justamente después de Fukushima, fundamentalmente, el costo se ha disparado.
Hay un paradigma Fukushima, entonces.
Ah, sin ninguna duda. Uh-huh. El paradigma Fukushima fue fundamental. Bueno, Japón sí que tenía todas sus centrales nucleares paradas, ¿no? Las 30 y pico centrales nucleares que tenía antes de Fukushima están todas paradas. Alemania resolvió parar el plan nuclear, que había resuelto extender la vida útil de las centrales, resolvió dar marcha atrás, y a partir de 2022 tienen que estar cerradas todas las centrales nucleares en Alemania. Suiza siguió un camino parecido y se detuvieron planes de construcción de centrales nucleares en prácticamente todos los países. Había 50 países que, como Uruguay, estaban analizando la opción nuclear. Hoy no queda ninguno, ni un solo país en el mundo realmente, salvo también por una cuestión de diversificación y por otras razones, Emiratos Árabes Unidos, que es el único país que no es un país nuclear y que sigue adelante con la construcción de una central nuclear por otras razones, ¿no? Porque le sale el dinero por las orejas y están apostando absolutamente a todas las líneas por una cantidad de razones estratégicas. Pero otro dicho significativo, ninguna banca bilateral, multilateral, presta dinero para centrales nucleares. Ni el BID, ni el Banco Mundial, ni la Corporación Andina de Fomento, ni los bancos de fomento regionales de África, de Asia, de Europa, ninguno tiene expresamente prohibido prestar dinero para una central nuclear. ¿Por qué? Porque es muy riesgoso, es un negocio muy riesgoso, porque realmente, más allá de las consecuencias que puede tener sobre la salud humana, sí, o sobre el medio ambiente, el hecho de que la inversión se puede caer de la noche a la mañana y se perdieron miles de millones de dólares.
O sea que el riesgo no es solo ambiental, sino monetario, digamos.
Claro, es un riesgo monetario. Por eso es que cuesta cada vez más, porque el inversor percibe un riesgo muy grande y pide tasas de retorno muy grandes para invertir tanta cantidad de dinero en ese negocio riesgo. riesgoso. Ese es el mundo de hoy en día. O sea, se puede decir las cosas que se quieran decir a alguien que tiene la posibilidad de tener escribir en un diario, pero la realidad del mundo es esa. Si no, todo el mundo iría en esa dirección. Por algo el mundo no va en esa dirección, sino que no queda ningún país que esté analizando, como había 50 hace apenas 7, 8 años, la posibilidad de instalar energía.
Pero Uruguay antes de Fukushima no estaba bastante avanzado en las investigaciones.
Uruguay estaba analizando profundamente y sigue analizando profundamente. Es decir, lo que es responsable es analizar todas las opciones tecnológicas que se ofrecen, porque los cambios están siempre a la orden del día, y seguir analizando las opciones. Y el hecho de que tengamos un camino hoy trazado que permite reducir los costos y permite tener una matriz soberana que dependa de nuestros propios recursos, como son los renovables, que funcione un camino por lo menos hasta el año 2030, 2035, no quiere decir que se puedan descartar otras opciones más allá del año 2035. Se tomarán las opciones, las decisiones, en el momento que haya que tomarlas, pero más allá de que no tengo duda que a partir de la década del 30 va a ser la energía solar fotovoltaica, por la reducción tremenda de costos en combinación con el bombeo de agua, que lo que nos va a permitir ser 100% soberanos desde ese punto de vista en nuestro país. Pero más allá de eso, hay seguir analizando las opciones y tratarlas con la mayor seriedad y con los mejores conocimientos mundiales posibles es una obligación que tenemos para tomar buenas decisiones.
¿Cuánto le vino en la última factura de UTE?
La última factura de UTE, yo tengo todas bombitas de bajo consumo, una cantidad de cosas, pero ando por los 2,000 y pico de pesos por mes.
Tiene bombitas, tiene también para el
calefón.
Sí. El timer.
Sí.
Todo.
Sí, todo.
Paneles solares en el lado.
No,
paneles solares
no tengo. No
llega tanto. Molinitos, vivo en la casa de...
No, tampoco.
Molinitos.
Tampoco tengo.
Para alimentarle el microondas.
No tengo molinitos.
¿En 40 años se acaba el petróleo en el mundo?
O menos, sí, o menos.
O menos.
De hecho, ya estamos empezando empezar a extraer petróleo más caro, de menor calidad, más pesado, que exige tecnologías más caras.
Pero eso cambia radicalmente todo.
Totalmente. El petróleo hoy en día dejó de utilizarse en el sector energético más prácticamente, se dejó de utilizar para todo excepto para el transporte, ¿no? Porque todavía no hay ninguna alternativa a costos razonables para reemplazar los motores a explosión tradicionales, ya sea con gasoil o con...
Para la industria automotriz, NAFTA, digamos.
Para la industria automotriz. Está concentrado fundamentalmente más del 70% de todo el consumo. De hecho, tu consumo energético del petróleo, más del 80% está en el sector de transporte hoy en día en el mundo, ¿no?
¿Y se están desarrollando motores alternativos?
Sí, hay dos caminos. Hay dos caminos que, bueno, las diferentes economías, diferentes estimaciones...
El auto eléctrico.
El auto eléctrico es uno. Y las celdas combustibles con hidrógeno fundamentalmente es el otro camino, ¿no? Hoy en día hay algo intermedio, que es el automóvil híbrido, que funciona con el motor a explosión tradicional y con el motorcito eléctrico, y que va recargando la batería a medida que, en función de la velocidad, en función de las condiciones, funciona a veces el motor a nafta y a veces el motor eléctrico. Que lo que hacen es disminuir mucho el uso de nafta, ¿no? Nosotros, el director del Nacional de Energía anda en un automóvil híbrido que tiene un consumo de, da 20 y pico, 26, 27 kilómetros por litro de nafta, ¿no?
En el 2060 va a haber un grandes cementerios de automóviles en el mundo.
Sí, un tema que hay que resolver es en las baterías, es un tema ambiental que hay que resolver de los automóviles eléctricos. Hay muchos temas para resolver todavía, pero la transformación tecnológica a partir de la década del 30, fundamentalmente, con reducción de costos y maduración de tecnología, se va a dar en primera instancia con el automóvil eléctrico y en segunda instancia con el automóvil con celdas de hidrógeno, o sea, usando hidrógeno como combustible.
El DeLorean, el de Volver al Futuro, que se alimentaba en base a
basura.
A basura, ¿no?
A basura.
Sí. No se ha investigado esa línea.
Sí, bueno, de hecho, las plantas de biomasa que se están utilizando son eso.
Claro.
En San Carlos, en las afueras de San Carlos, hoy hay una planta de chiquita, de medio megavatio, que se alimenta exclusivamente con la basura que produce la ciudad de San Carlos y de alrededores. Ahora está, miniaturizarlo para llevarlo a nivel, por ahora en la
ciencia
ficción. Por ahora no, nada, sí, yo qué sé. No me animo a decir nada, es imposible, pero por ahora estamos lejísimos.
Estamos cada vez más cerca del Uruguay, país de petróleo propio.
Yo creo que sí, realmente creo que sí. Creo que los indicios que tenemos es que es que estamos bien posicionados para que haya petróleo y o gas en nuestra plataforma marítima. Hay muchos indicios interesantes de todo tipo, geológicos, estructurales, hasta yo diría análisis de comportamiento de empresas que nos llevan a pensar que no estamos lejos.
Vamos a llegar sobre el final de negocio para venderlo más caro.
Es espectacular. ¿Eh? O sea, el desafío interesante que tenemos como país, si llegáramos a tener la suerte de tener petróleo o gas en nuestro territorio, es no transformar nuestro camino. Es decir, no convertirnos en un país petrolero en el cual en el mercado interno el petróleo está hipersubsidiado, dando señales de precio absurdas, sino seguir nuestro camino de incorporación de renovables y utilizar, por supuesto, no importar más petróleo, usar el petróleo para nuestro transporte fundamentalmente, y exportar petróleo, usando ese ingreso para transformar socialmente y nuestro país de una forma significativa, pero no que cambie el punto de vista de nuestra matriz energética, ¿no?
Muy bien, Ramón Méndez, Director Nacional de Energía del Ministerio de Industria, muchas gracias por arrimarse.
A las órdenes, ha sido un gusto estar con ustedes.
Suena tremendo.